más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, aquí volvemos en estas sesiones especiales del verano del Espacio en Blanco, en pleno mes de agosto. Pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, y es de nuevo nuestro tiempo. Hasta las 4 tenemos, las 3 en Canarias, para una nueva cita con el misterio. Después de la visita de ayer de esos guerreros del arco iris y de la presencia de Salvador Freicedo en el programa con sus increíbles teorías, ya estamos listos para otra aventura del programa que no debes perderte. Y como siempre al inicio, los saludos en nombre de todo el equipo, incluido nuestro técnico Jesús Aroca, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Para todos nosotros un placer estar aquí acompañándoos mientras estáis de vacaciones o mientras paséis el turno en el trabajo. Un placer que estemos todos juntos y conectados. Llevamos una temporada trayendo a invitados que hacía tiempo que no pasaban por el programa. Aún nos quedan unos cuantos en estos programas especiales y temas de interés, como los ovnis de Roswell, los gigantes en el planeta, o el tema de los implantes o datos sobre el anticristo que llegará la próxima semana. Habrá además seres peludos que están repartidos por todo el planeta. Os hablaremos de que existen magos en Wall Street, de amautas, de la estirpe solar. Como veis, queda mucho espacio en blanco y muchos misterios por compartir aún este verano. Pero para esta noche os hemos preparado dos temas de interés, rescatados de nuestro archivo. Llega en primer lugar John Aizpurúa, un profesor de psicología, experto en espiritismo. Llega desde Caracas y nos dará una lección de obsesiones y posesiones, un tema que nos habíais solicitado. Habrá también un tiempo para hablar con un precursor, Joaquín Grau, que a muchos nos enseñó en esta casa, en Radio Nacional, con un programa mítico que se llama Quinta Dimensión, acerca del mundo del misterio. Estará con nosotros para hablarnos de estados alterados de conciencia y ya veréis que será interesante. Eso y algunas otras cosas van a llenar este espacio en blanco de hoy, pero os necesitamos. Nos gusta saber que seguís ahí aún de vacaciones. Ya sabéis que podéis descargar el programa a través del podcast o entrar en el muro de Facebook. Buscáis el grupo Espacio en Blanco, Facebook, y ahí estamos. Y si no, a través del email, espacioenblanco@rtve.es, hacernos saber cualquier sugerencia o cualquier pregunta y estaremos preparados para la nueva temporada del Espacio en Blanco aquí. Y si ya estáis listos, ahí vamos, el primer tema comienza.
Voy a guardar los cadáveres en hielo, en el congelador. Sus cuerpos no, sus almas. Las atrapaba.
¿Quién, señor Flowers?
Ortiz. Es Satanás. Él no lo admite, pero yo lo sé. Porque también está dentro de mí. Yo intenté ayudarles. Siempre veía sus caras en el hielo, retorcidas de dolor. Y cuando me dice lo que debo hacer, tengo que hacerlo.
tienen que encerrarme enseguida. ¿Qué es lo que tengo que hacer para convencerla?
Hay seres que dicen vivir en compañía de extrañas entidades. Unas veces sienten sus voces, otras su presencia. Es el mundo de las otras dimensiones, un camino por el cual a veces se adentran algunos seres humanos.
Y precisamente por ese camino queremos ir hoy. En compañía de nuestro invitado hablaremos de obsesiones, esos extraños productos de nuestra mente.
Ahí estaba yo en nuestra primera introducción, un caso bastante dramático de alguien que decía que veía caras y escuchaba voces. Y yo no sé por dónde empezar a preguntarte, quizá como psicólogo clínico tengas mucho que contarnos. ¿Qué son las obsesiones o no sé, por dónde empezamos?
Sí, en este caso podríamos introducir el tema dando una idea general. La obsesión debe incorporarse dentro del cuadro sintomatológico de los trastornos mentales en general. Hay una gran variedad estudiada por la psiquiatría de trastornos mentales que van desde las neurosis, la psicosis, las esquizofrenias, trastornos muy diversos, desde los que pueden tener posibilidad fácil de solución hasta aquellos casos realmente complicados de personas internadas en hospitales psiquiátricos, en manicomios, donde la solución a su problema se ve muy distante. Dentro de la variedad de causas que pueden provocar los trastornos mentales, como pueden ser traumatismos craneales, el estrés no debidamente atendido, la exposición a radioactividad, las ciertas invasiones microbianas, el delirium tremens producto del alcoholismo y otras causas más, debemos incluir este aspecto que llamamos obsesión y que fue muy bien estudiado por Allan Kardec en el siglo pasado cuando elaboró las bases teóricas de la doctrina espiritista, cuando presentó que algunas personas podían ser víctimas de influencias espirituales negativas, es decir, la influencia dañina de un ser espiritual que por odio, por venganza o por alguna otra razón invade la personalidad de esa víctima y de alguna manera la lleva a una conducta desordenada y trastornada. De modo que la obsesión viene a ser un factor más que incide dentro del cuadro de enfermedades mentales, pero en este caso no producido por factores que podríamos llamar materiales, objetivos, sino por factores de tipo espiritual, muy vinculados incluso al proceso reencarnatorio de la persona.
Casi nada, si te parece hacemos una mínima pausa.
Claro.
Es decir, John, he querido entender que aparte de toda esa serie de factores, vamos a decir normales, el estrés, los traumatismos, etcétera, hay otro factor que puede provocar obsesiones que son entidades espirituales negativas.
Efectivamente, y hay evidencia muy directa en todos los tiempos sobre ello y muy modernamente en distintos establecimientos psiquiátricos. Hay personas que están siendo afectadas por una influencia, vamos a llamarla paranormal, de un ser desencarnado, y a eso es lo que normalmente llamamos obsesión. Esa influencia puede ser debida a una actitud de venganza, de odio, por algún conflicto no resuelto, originado anteriormente entre quien ahora provoca la obsesión y quien ahora está sufriendo como víctima.
Me dejas perplejo, porque ¿qué dicen los psiquiatras de todo esto? Supongo que habrá muy pocos que acepten que este tipo de cosas puedan ser provocadas por un espíritu desencarnado, y seguramente atiborran a los enfermos a drogas y montones de cosas sin otro tipo de visión, ¿no?
Sí, todo depende de la óptica, naturalmente, que adopta el psiquiatra o el psicólogo clínico o el terapeuta en general. Pero me consta, por ejemplo, porque lo conozco, que en Brasil hay muchísimos hospitales psiquiátricos de orientación espírita que son atendidos por psiquiatras perfectamente profesionales de orientación espírita que conjugan ambos criterios, el criterio académico, el criterio tradicional de la psiquiatría, con la incorporación y la admisión de este factor de la obsesión espiritual. Y tengo constancia, y hay estadísticas de ello, de que algunos pacientes, algunos enfermos mentales tratados de esta manera tienen mayores posibilidades de recuperación que si fuesen únicamente atendidos con una terapia tradicional que incluso resulta en muchos casos inoperante. Antiguamente los tratamientos de la obsesión tenían técnicas muy violentas como el electroshock, la lobotomía. Hoy en día, con la administración de ciertos medicamentos, se va en la búsqueda de calmar, sedar al paciente, pero en muy pocos casos se logra una verdadera recuperación del problema que le afecta.
John, yo supongo que tendrás algún caso para contarnos. O antes te pregunto, ¿cuáles son las características de un obseso? Yo no sé si llamarlo así, es decir, de un ser que está obsesionado por una influencia paranormal.
Sí,
¿qué es lo que siente el sujeto?
Bueno, hay síntomas externos que se confunden con lo que podríamos llamar estados psicóticos, donde hay delirios determinados, aspectos paranoicos, cierto desdoblamiento de la personalidad, identidad confusa. La persona puede estar hablando como si otra identidad tuviese en ese momento. Y de modo que el cuadro exterior sintomatológico es muy parecido en otros tipos de trastornos mentales, no necesariamente de obsesión. Nosotros tenemos el siguiente criterio básico en el tratamiento de este tipo de afecciones. En primer lugar, partimos de las hipótesis tradicionales. Es decir, nuestros primeros elementos de trabajo son el de considerar en la biografía patológica de la persona que este trastorno ha podido ser de origen biológico, social, psicológico, emocional. Y si agotadas estas alternativas nos encontramos que el problema continúa, empezamos a explorar la posibilidad de que una personalidad intrusa, por llamarlo de esa manera, un ente espiritual desencarnado, sea el que esté causando el problema que afecta a la persona.
¿Y de qué forma lo hacéis cuando habéis descartado ya el resto de las posibilidades? ¿Habláis con ella a ver si ha tenido alguien en esta vida que le haya... No sé, ¿cómo lo hacéis?
Bueno, hay varios aspectos que identificar. Uno es la descripción del propio paciente y otro es lo que llamamos el diagnóstico mediúmnico. Es decir, en una mesa, en una reunión con el paciente, con algunos familiares, también participan... algunos profesionales, psicólogos, médicos que están en nuestras instituciones y algunas personas con facultades de mediumnidad. Con la intervención de los médiums se puede lograr del mundo espiritual orientación en torno al problema que afecta a la persona. Y si se trata de un ente desencarnado, de un ser desencarnado que está provocando la obsesión, logramos que se manifieste a través de un médium, identificar las razones que tiene para la obsesión y tratar de lograr una especie de terapéutica del perdón. Es decir, que se disuelvan los vínculos de odio que han generado y que están alimentando esa simbiosis, esa relación enfermiza de la obsesión. Te puedo asegurar, y las personas que me escuchan que han estado de una o de otra manera en esta temática seriamente, te puedo asegurar que tenemos centenares de casos de personas que, atendidas de esta manera, fueron devueltas a una vida sana, a una vida normal, como ciudadanos, como hijos, como esposos, como padres de familia, como ciudadanos normales y que por las otras terapias tradicionales no encontraban solución.
Lo explicas de una forma muy clara, como se nota que eres profesor de universidad, pero a mí me gustaría matizar unas cuantas cosas. Me voy a poner un poco crítico. Claro. ¿Hasta qué punto es fiable que un médium haga, no sé, un diagnóstico, no sé si llamarlo diagnóstico, es decir, un juicio de este tipo, para decir que ese individuo está obsesionado con un espíritu? Aunque nosotros sabemos que tú eres muy serio y que es una nueva onda que está funcionando en el mundo esta, de apertura hacia otros mundos, y que en muchos de ellos está la clave.
Sí, yo diría que la seriedad tiene que ver con los resultados. En muchas ocasiones yo me he encontrado con casos que me han sido remitidos al movimiento espírita por psiquiatras, que incluso en la hoja que nos envían nos dicen: este caso es para ser atendido por los criterios de ustedes. De manera que sería por confrontación de resultados. Hay casos que de verdad no tienen posibilidad de ser encaminados con tratamiento de neurolépticos, con sedantes, con algún tipo de esa farmacología con la cual, más que curar, simplemente es un paliativo para atender el problema. Uh-huh. En cambio, por esta vía hay soluciones reales. Yo me permito decir una cosa que creo que puede ser admitida, que puede ser pacífica para amigos médicos o psiquiatras o psicólogos. Y es que una medicina que no cura tiene que cambiar de criterios. Que lo que interesa no es el procedimiento, sino el resultado. Si el resultado es exitoso, hay que arreglárselas para cambiar los procedimientos.
Cierto. A mí me gustaría que me siguieras hablando más del individuo que está obsesionado. Siente voces dentro de él. Lo has definido un poco antes, que tenía una conducta normal. Pero es frecuente que escuchen voces que le hablan, que le dicen ciertas cosas.
Sí, claro, ¿no? Un psicólogo clínico, un psiquiatra, sabe perfectamente que en casos de estados psicóticos también se escuchan fonemas, voces imperativas, que no necesariamente tienen que ver con entidades encarnadas, sino que son el resultado de un desequilibrio mental interior. Ahora, hay voces que más que no son incoherentes, hay voces que tienen una dirección, una intencionalidad, que dicen cosas concretas que pueden ser establecidas y que en ese que he llamado diagnóstico mediúmnico se identifican como pertenecientes a una entidad que provoca la obsesión. De modo que en esta materia hay que ser sumamente eclécticos. Yo no creo que todos los trastornos mentales tengan que ver con obsesiones espirituales, pero tampoco creo que en ningún caso se pueda admitir que pueda estar ocasionando el trastorno una entidad espiritual, sino que cada caso es un caso distinto y hay que agotar todas las alternativas, porque en última instancia lo que nos interesa es devolverle la salud física y mental a esa persona que muchas veces es un paria, que deambula sin que nadie quiera ocuparse de él.
Hay que aclarar que no queremos meter miedo a nuestros oyentes y que no toda la gente que dice escuchar voces, hay muchos contactados que han pasado por el programa, pues puedan tener este tipo de problemas. John, antes de que nos preparen una primera pregunta y antes de pasar al segundo tema, porque tenemos mucho que hablar esta noche, ¿qué es lo que hace que un paria, como tú has dicho, un espíritu desencarnado, se enganche a un ser y esté ahí molestándole y creándole problemas?
Sí, yo decía, más bien aplicaba lo de paria a ese ser que está en los manicomios, en las clínicas psiquiátricas, uh-huh, abandonado, ahogado en sus potencialidades como ser humano. Y ese ser puede ser víctima de una entidad desencarnada, un poco como consecuencia de sus propios actos en procesos de ahora o de antes. He dicho siempre que la cultura del odio, la cultura de la venganza, el que en nuestro mundo haya tanta conflictividad humana y social, genera, repercute en situaciones de revancha y de conflictos que van más allá de los límites de nuestra vida actual. De modo que la obsesión hay que ubicarla en el contexto de las actitudes humanas, de negativas, inferiores, que no solamente se dan en nuestro plano, esa cultura de la venganza, de ese tipo de expresiones tan negativas como que la venganza es dulce, la venganza tarda pero llega, el estimular en las personas odios o revanchas puede ser un factor de obsesión más allá de la muerte.
Nosotros somos más fuertes que esos espíritus, digo yo, ¿no?
Sí, cuando una persona se organiza con una coraza de amor, de honestidad, de vida sana, eso es una fuerza muy positiva que impermeabiliza, por decirlo de alguna manera, frente a influencias negativas. Ahora, la obsesión tiene otra vía y otra situación. Ya no se trata de un choque de energías positivas y negativas. Se trata de una respuesta a una situación conflictiva que ha sido originada en la vida de esa persona ahora o antes. De modo que tiene mucho que ver con la evolución moral de la persona y sus conductas. Pero aparte de eso, de esa pregunta derivo yo una idea sumamente concreta, y es que en la medida que las personas se eleven espiritual y moralmente, en la medida que las personas vibren en esa condición de amor, en esa medida están mucho más protegidas frente a cualquier tipo de influencias negativas o dañinas que pueden provenir de distintos lugares y de distintas entidades.
Hacemos una mínima pausa y vamos con la segunda parte del programa, que va a hablar sobre posesiones, quizá algo que tiene que ver con esto que hemos charlado hasta ahora, si te parece.
Claro.
La gente de la calle, nuestros colegas están controlados.
¿Posesión demoníaca?
Algo así. Pero no como cabría esperar, jamás.
¿Por qué nos necesitará? El libro dice, su propósito es recuperar al padre de las sombras. ¿Qué quiere decir?
Podría existir un límite a su capacidad, como el volumen de un líquido. Él controla los organismos simples fácilmente. Pero tal vez necesite algo más complejo para completar el ciclo vital. Un huésped en el cual vivir.
¡Eh! ¡Eh! ¿Walter?
Es Kelly. Está cambiando otra vez. La hinchazón ha desaparecido, como si el líquido hubiera sido absorbido por su sistema. Ha cambiado su tejido facial. Y está cambiando su estructura ósea.
Tal vez es la forma en la que él puede materializar su poder. Como hace un parásito dentro de su huésped. Podría ser una especie de periodo de gestación.
Oh, me había fijado antes. Kelly tenía una marca, un morado, como una figura. La vi en un libro de historia. Los astrólogos la usaban en la magia durante la Edad Media.
¿Kelly tenía la marca?
Sí.
Pactos con Lucifer. Seres que afirman tener el diablo dentro del cuerpo. Ese es esta noche nuestro tema.
Pero, ¿realmente existe todo esto? ¿Existen seres que en realidad están poseídos? Nuestro invitado, todo un experto, nos aclarará las ideas.
Ahí estaba John, la segunda introducción, un tanto dramática la hemos montado. Sí. Pero bueno, es una buena forma de entrar en el asunto, si te parece.
Sí, claro.
En principio yo no sé si preguntarte cuál es la diferencia entre obsesiones y posesiones, para aclararnos.
Yo pienso que es una magnífica pregunta, Miguel, porque nos da una oportunidad de aclarar algunas ideas, por lo menos a la luz del enfoque espírita kardecista, que es en el cual yo me desenvuelvo dentro de esta temática. El fenómeno que se ha venido conociendo milenariamente como posesión diabólica, el fenómeno como tal existe en cuanto a que se dan casos de esa naturaleza. Pero nosotros discrepamos en cuanto a la interpretación del fenómeno y en cuanto a atribuir que ello sea causado por ese ente que nosotros pensamos más simbólico y mitológico que real, que es el demonio. O sea, realmente no admitimos que la llamada posesión deba ser atribuida a este personaje, sino que está dentro del campo también de los diversos tipos de trastornos mentales y de los diversos trastornos de obsesión, sobre todo en su nivel más grave, que fue lo que Allan Kardec llamó la subyugación, es decir, el control ya no solo del pensamiento, sino del propio organismo corporal, el yugo del moral y corporal de la víctima. A eso propiamente llamamos subyugación u obsesión en su grado más extremo, porque la idea de posesión podría indicar no solo que ese personaje demoníaco es el causante, sino que además invade físicamente el cuerpo de la víctima. Y nos parece que eso realmente no ocurre así. De modo que la posesión es un término que corresponde a un contexto determinado, específicamente religioso. Mientras que el término obsesión, más de naturaleza psiquiátrica y espiritual, corresponde al enfoque específicamente espírita. En el espiritismo no hay explicaciones mágicas ni sobrenaturales, sino una visión absolutamente humana, natural. Cuando digo humana encarnada y desencarnada, que influye y produce este tipo de manifestaciones y de cambios de conducta y de personalidad. Y una diferencia sumamente sustancial. A la luz del concepto espírita de la obsesión, la persona que está afectada por un problema de estos es atendida con una pedagogía persuasiva, con una liberación del problema, con una actitud moralizante de adoctrinamiento y sobre todo buscando aquella terapia que el Maestro Jesús nos enseñó y nos recomendó, que es la terapia del amor y del perdón. Mientras que cuando se habla de posesión, la técnica que se aconseja o que se utiliza en el campo religioso es la del exorcismo, que es una técnica violenta que utiliza rituales determinados y que apela a recursos físicos y psíquicos sumamente agresivos. De modo que hay una distinción no solamente semántica, de nomenclatura, sino de procedimientos y de los conceptos para entender esta misma manifestación. En definitiva, en el espiritismo se considera que es una obsesión grave causada por seres desencarnados humanos que requieren ser educados o reeducados y moralizados, mientras que en el campo religioso se considera que es una posesión diabólica que debe ser expulsada, esta invasión demoníaca, por medio de técnicas de exorcismo. De modo que allí tenemos el contraste entre dos criterios, dos enfoques, dos procedimientos.
Hay que recalcar que tú decías que las posesiones diabólicas, desde el punto de vista del espiritismo de Allan Kardec, no eran tales.
Sí, efectivamente. Nosotros en el espiritismo tratamos de respetar, y lo hacemos, respetamos las creencias de las personas, pero con ese mismo respeto también queremos emitir nuestras opiniones, tanto para que las personas sepan que el espiritismo no es lo que algunos les atribuyen, que el espiritismo no es superstición, que el espiritismo es una visión científica, filosófica y moral, una manera de entender la vida partiendo algunas premisas de tipo espiritualista, el espíritu, la mediunidad, la reencarnación. Pero que las personas que lucran, que engañan en nombre del espiritismo, las personas que practican evocaciones de espíritus con fines frívolos, que practican lo de la tabla de la Ouija, en fin, otras fórmulas, no son espiritistas aunque digan serlo. Que el espiritismo es realmente una filosofía sumamente seria. La obsesión está vinculada al proceso del karma, es decir, a la ley de causas y efectos. Muchas obsesiones actuales tienen que ver en un origen con situaciones presentadas en vidas anteriores. De modo que hay una relación kármica en muchos procesos de obsesión. También la obsesión no solamente se produce por la influencia nefasta, dañina, de un ser desencarnado. También en el mundo nuestro de los encarnados ocurren obsesiones. La obsesión puede ser provocada por una persona encarnada sobre un ser fallecido, como con aquellas personas que no se resignan al fallecimiento de un ser querido y continuamente lo están llamando de manera impulsiva, compulsiva, están pensando de una manera un tanto dramática en esa persona y de alguna manera impiden su proceso de emancipación y de libre curso en el mundo espiritual. Se puede ayudar muchísimo del mundo encarnado para la recuperación de esas personas víctimas de obsesiones, con diversos criterios y sobre todo tomando en cuenta que una reforma moral positiva de la persona es siempre el mejor camino para librarse de influencias negativas.
¿Tú crees que todo ese tipo de prácticas, el espiritismo malentendido, puede ser una puerta que nos abra hacia esas otras dimensiones de forma peligrosa?
Sin lugar a dudas, la práctica de la Ouija y otros sistemas mecánicos de evocación de espíritus pueden en un momento dado abrir ventanas a esa comunicación con entidades espirituales. Pero la información que da la filosofía espiritista, la filosofía de Kardec, es que esas prácticas no son convenientes, sobre todo porque en la mayor parte de los casos están desprovistas de contenidos doctrinarios, de contenidos morales, y no tienen una finalidad constructiva de información y de orientación, sino se trata de obtener algunas respuestas a curiosidades banales y pueriles. Cuando ocurren contactos reales con entes espirituales, son bastante inferiores porque atienden a ese tipo de preocupaciones pueriles. En cambio, la mediumnidad desenvuelta en un centro espírita serio, con fines de obtener un mensaje del mundo espiritual, un mensaje elevado, esa no solamente tiene riesgos, sino que llena de hermosura y de optimismo y de alegría al espíritu. No tenemos otra opción sino el pensamiento positivo, el pensamiento de amor, para despertar la conciencia superior en las personas.
De cualquier forma, John, en 30 segundos, si queremos, no hay nada ni nadie que nos pueda hacer daño, ¿verdad?
Totalmente seguro que es así. Nadie puede dañarnos si nosotros no lo permitimos. No solamente con nuestro pensamiento, sino con nuestra conducta recta en la vida.
Hay un tercer tema que estaba en relación, o que tiene una cierta relación con lo que hemos tocado hasta ahora, que es el viaje astral. Y tenemos una mínima introducción que te invito a escuchar, John. Ahí vamos a ir con ella.
¿Cómo no?
La luz de la vela y yo éramos la misma. Yo era la luz. Entonces sucedió algo extraño. Miré las termas. La planta que había detrás de David fluía con una parpadeante aura multicolor. También vi el aura de David brillando y danzando como lumbre a su alrededor. Por primera vez sentí que abandonaba mi cuerpo. Me elevé no solo por encima de mi cuerpo y del agua, sino del tejado del edificio. Y pegado a mi cuerpo había un estrecho cordón de plata. Volé por encima del río y de todo el paisaje. No era un sueño, lo estaba haciendo.
Momento mágico, la realidad de nuestro alrededor cambia por un momento y la sensación parece irreal. Después, ya está. Estamos fuera de nuestro cuerpo. Este es el comienzo de una salida fuera de nuestro cuerpo. El primer contacto con otras realidades externas a nuestra vida.
Pero, ¿qué es lo que allí nos podemos encontrar? ¿Qué tipo de seres?
De ello hablaremos con nuestro invitado de hoy.
Esa era nuestra introducción, más sutil que las anteriores, que eran un poco más dramáticas, ¿no, John?
Sí.
Más bonitas.
Más a lo Shirley MacLaine.
Sí, era un poco el relato de Shirley MacLaine, de su viaje astral. Sí. ¿Es fácil hacer un viaje astral? Hemos hablado en algún otro programa de todo ello, pero ¿es fácil hacerlo?
Sí, puede ocurrir el viaje astral, también llamado desdoblamiento, y en lenguaje más técnico de la parapsicología, fenómeno OVE, o experiencia extracorporal, implica la posibilidad de separar momentáneamente el llamado cuerpo astral o perispíritu del organismo físico, de modo que se produce algo como una ubicuidad. Mientras el cuerpo físico está tendido en un lugar, en otra parte se hace visible como un doble etérico, ese periespíritu, que es un molde, un duplicado del cuerpo físico, pero de una materia mucho más sutil. Eso puede ocurrir voluntariamente o involuntariamente. voluntariamente a través de algunos procesos de entrenamiento y adiestramiento. Se sabe desde hace milenios los yoguis practican la salida voluntaria de ese cuerpo astral o periespíritu y realizan ese viaje astral. Se sabe que por medio de algunas técnicas que implican meditación trascendente, algunas técnicas de mantras, algunos ejercicios de relajación, alguna predisposición psicofísica, se puede producir. Ahora, en la mayor parte de los casos, el llamado viaje astral ocurre de forma involuntaria. Y de hecho nos ocurre a todos los seres humanos. Cuando dormimos, en muchos casos, ese cuerpo astral o periespíritu, sale del cuerpo físico. Y hay incluso hay maneras para diferenciar cuando estamos soñando y está ocurriendo ese desdoblamiento a cuando son sueños que son meras representaciones simbólicas del inconsciente. Esa diferenciación la tenemos sobre todo porque cuando hay el sueño con desdoblamiento, con viaje astral, las imágenes oníricas, las imágenes son coherentes, son absolutamente lúcidas y no se trata de símbolos o de modificaciones de las imágenes como ocurre en muchos sueños donde nos colocamos en una situación extraña que no sabemos si somos protagonistas o somos testigos de la experiencia.
Uh-huh. Y John, ¿a dónde podemos ir con esa salida fuera del cuerpo? ¿O a dónde vamos si las hacemos todas las noches o casi todas las noches?
Me gustaría decirte que en honor a la verdad yo no recomendaría mucho la práctica del viaje astral. O sea, sería un poquito irresponsable de mi parte que yo sugiriera que cualquier persona leyendo un libro sobre el tema practicase esto. Porque desde el punto de vista psicológico puede provocar algún clima de nerviosismo, de angustia, de preocupación, de sentirse fuera del cuerpo y sentir la angustia de no poder retornar en el instante que se piensa. Y que en definitiva tampoco se obtienen mayores informaciones con ese viaje astral, porque la dimensión donde esa parte de conciencia que se proyecta, esa dimensión a donde va, no permite tener una información plenamente completa de ese mundo espiritual o de esa dimensión. En definitiva, lo que se piensa es, por lo menos a la luz del enfoque espírita, es que en ese desdoblamiento el ser espiritual que se desdobla participa momentáneamente del mundo espiritual. Se encuentra con seres desencarnados, tanto familiares, conocidos, como los llamados seres de luz, que no son sino entidades, espíritus guías, que por esa evolución espiritual reflejan una luz muy brillante y que por eso han sido llamados seres luminosos o seres de luz. De modo que esa dimensión espiritual hacia donde la persona en desdoblamiento o en viaje astral se proyecta temporalmente.
Cuando uno es capaz de hacer esa experiencia, no existe ni el tiempo ni el espacio, supongo.
Sí, hay una relación atemporal, y es decir, una relación donde en verdad el tiempo ya no cuenta, por lo menos en la manera como lo relacionamos física y objetivamente, y una experiencia también anespacial, donde las dimensiones de volumen y de elementos físicos se pierden, puesto que el ser proyectado está fuera de esa continuidad espacio-temporal. Es un fenómeno del cual, con honestidad hay que decirlo, apenas vemos como la punta del iceberg. Es mucho más lo que desconocemos que lo que sabemos.
Uh-huh. ¿Y uno puede hablar con esos seres de luz con los que se encuentra, con sus familiares ya fallecidos del mundo espiritual?
Sí, uh-huh. Incluso pienso que ya hay trabajos experimentales muy notables. Los trabajos del doctor Raymond Moody, en libros tan conocidos como Vida después de la muerte, o de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, o del norteamericano el doctor Carl Ossis, demuestran que en las experiencias llamadas de muerte clínica reversible, en que se produce el viaje astral o desdoblamiento, ese ser que ha sido declarado clínicamente fallecido y sin embargo al cabo de unos minutos o de unas horas retorna a la vida, en ese intervalo, aunque su cerebro estaba desde el punto de vista electroencefalográfico totalmente sin actividad, no había actividad eléctrica cerebral. Sin embargo, ese ser tiene percepciones conscientes, reconoce cuando el médico dice que falleció, se ve fuera del cuerpo, generalmente en la parte de arriba, viendo tendido su cuerpo sobre la cama, traspasa las paredes de la habitación, va por ese famoso túnel del cual se ha hablado tanto, y al final de ese túnel, con quien se encuentra no es con ángeles o con demonios, se encuentra con seres humanos sin cuerpo, entidades espirituales, familiares ya fallecidos, seres amigos o espíritus no conocidos por él, y se encuentran con esos llamados seres de luz. Algunos ven a Jesús, otros ven espíritus guías que les hacen como una revelación de sus vidas en una forma panorámica y les muestran débitos y haberes, les muestran situaciones en que han incurrido en errores, situaciones positivas, y luego de esa visión panorámica, como intentando que la persona tenga una nueva toma de conciencia, es cuando el ser de luz les dice, ahora tienes que volver a la vida. Y curiosamente, la gran mayoría dice que no quiere retornar, que la experiencia es tan grata en esa dimensión que no desean volver a las dolencias y a las dificultades del cuerpo físico. De modo que ya hay suficiente material experimental que demuestra, uno, la separabilidad momentánea de esa parte espiritual con relación al cuerpo físico, y dos, que en ese viaje astral o desdoblamiento con quien nos encontramos es con seres espirituales humanos que están momentáneamente en esa dimensión.
Debe ser una experiencia bastante curiosa, ¿verdad?
Sí, lo es.
Es verdad que hay un cordón de plata que nos une al cuerpo cuando salimos fuera, y que ese cordón se puede romper y entonces llega la muerte.
Efectivamente, el llamado cordón de plata no es sino un hilo fluídico que une permanentemente al ser desdoblado, al ser en ese, en esa proyección fuera del cuerpo, con el cuerpo físico. El grosor de ese cordón de plata se va disminuyendo a medida que es mayor la distancia en el viaje astral, en el desdoblamiento. La ruptura del cordón de plata solo es total y efectiva con el proceso de la desencarnación o muerte. Mientras se trata de un desdoblamiento, por muy distante que sea o muy profundo que sea ese viaje astral, el cordón fluídico, el cordón de plata, continúa vinculando ambos cuerpos, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual.
Nos hacíamos una pregunta al inicio de esta introducción, ¿qué es lo que allí podemos encontrar en ese mundo? ¿Qué tipo de seres? Y nuestro invitado John Aizpurua ya nos ha contestado.
La influencia espiritual no solamente sobre el cuerpo físico, sino sobre el propio ser espiritual. Y si el proceso es reencarnatorio, es perfectamente posible comprender que la influencia obsesiva pueda ocurrir. Sin embargo, el hecho hermoso de la sabiduría de la naturaleza, de estar en el seno materno, no solamente protegido físicamente, sino protegido en el aura psíquica, en la estructura psíquica de la madre, es en sí una protección extraordinaria para ello. No conozco realmente en la literatura y en la experiencia de esta naturaleza de seres que en el proceso embrionario hayan sido víctimas de influencia de esta naturaleza, sino que los casos que conocemos tienen que ver desde la niñez en adelante. Pero teóricamente al menos entendemos que una obsesión que preceda, que venga de etapas reencarnatorias anteriores, pues también ese momento está ocurriendo, solo que no se manifiesta dado el nivel de protección física y espiritual que la madre otorga a su hijo en el vientre materno. De modo que solamente existe un camino, la liberación de los odios, el desatar los nudos de la venganza, de la actitud negativa, y tratar de fomentar un pensamiento solidario y amoroso entre los seres humanos. Hay experiencias muy importantes, sobre todo quisiera decir que en el Instituto Stanford de Estados Unidos, en California, hay investigaciones notables conjuntamente con la Asociación Parapsicológica Norteamericana. Hay trabajos de viaje astral o desdoblamiento con muchos controles sobre los ritmos fisiológicos básicos de la persona que está en desdoblamiento. generalmente el predominio de ondas cerebrales es un ritmo alfa, un ritmo zeta, y en casos más profundos, incluso en que hay estado de sueño fisiológico, un predominio de ritmo delta, que es un ritmo típico de ondas del sueño. Pero para decirlo en lenguaje más sencillo, cuando ocurre el viaje astral o desdoblamiento, el cuerpo en general está en un estado como de sueño fisiológico, o por lo menos en un estado de meditación profunda, en un estado de casi de disminución bastante evidente de los ritmos corporales. Hay, repito, experiencias, sobre todo en los Estados Unidos, organizadas por la Asociación Americana de Investigaciones Psíquicas y por otras instituciones que han planteado todos los resultados que han logrado con trabajos experimentales de esta naturaleza. La discriminación de vibraciones acerca de la presencia cercana de un espíritu tiene que ver con otros procesos. Generalmente ocurren en base a ciertos momentos en las reuniones mediúmnicas, o si una persona tiene facultades no canalizadas y puede estar un tanto propenso a ese tipo de manifestaciones.
John, el tiempo se nos echa encima y vamos a intentar hacer una especie de resumen. Comenzábamos hablando de las obsesiones desde un punto de vista espiritista, que tenían que ver con algunas influencias de paranormales, de seres que estaban ahí. Un caso de obsesión ya más grave podía ser la posesión, que tú has llamado subyugación.
Sí.
Y hablábamos del viaje astral, que era otro paso dentro de todo este mundo espiritual. Y un poco la conclusión que íbamos sacando es que si uno piensa positivamente, si deja que la vida vaya evolucionando dentro de uno con comprensión, nos vamos alejando de todo este tipo de problemas. Te quiero resumir la pregunta en todo esto, en una pregunta, en si hay que tener miedo a ese mundo de los espíritus.
Sí, yo pienso que el miedo no debe ser el camino del ser humano, ni en este aspecto ni en ningún otro. El miedo provoca inhibiciones, provoca imposibilidad para tratar de comprender racionalmente las cosas. El miedo es el que fomenta la superstición y la ignorancia. Las realidades, sean cuales sean, deben ser atendidas en forma tal que puedan ser estudiadas, comprendidas, explicadas. Son los miedos los que ancestralmente han estimulado las supersticiones y han retrasado de alguna manera el progreso científico, el progreso cultural del hombre y de los pueblos. Y ante este tema de lo espiritual, hay que tratar de abordarlo en sus aspectos científicos, en sus aspectos filosóficos, morales, éticos, con algunas concepciones que hay positivas sobre esto, quitándole a estos temas y a estos estudios cualquier carácter fúnebre, cualquier carácter sobrenatural o mágico. Hay que colocar en la comprensión de estos fenómenos que se trate de manifestaciones de la vida y de la naturaleza, con leyes objetivas que pueden ser estudiadas y comprendidas, que ya lo sobrenatural quedó al pasado, en la infancia de la humanidad, y que estamos en la era de la razón, de la investigación, de la experimentación, de la comprobación. Y yo creo que si el espíritu es verdad, también puede ser demostrado racional y científicamente.
Seguramente. John, estamos ya a punto de terminar. Vamos a dejarnos acariciar por la vida, que es evolución, que nos llevará junto a nuestra comprensión hacia ese camino donde las cosas son más claras. ¿No?
Claro que sí, por supuesto que es lo más positivo.
John, no te queremos entretener más. Te decíamos que sabemos que sales de viaje. Ha sido un absoluto placer estar contigo. ¿Cómo se nota que eres profesor? Ha sido un placer que estés con nosotros, John.
Bueno, Miguel, yo me permitiría decir que acá en España, yo siempre le digo a los amigos acá en España que no se subestime. España es un país que está demostrando un impulso extraordinario en estos temas. Hay periodistas de tu nivel, de tu talla, como y amigos como Enrique de Vicente, por quien tengo un cariño muy especial también, y otros que demuestran un nivel de comprensión del tema y están haciendo mucho para que el pueblo español se nutra estas informaciones.
Gracias, John. Un fuerte abrazo. Un
saludo para ti y para este maravilloso pueblo español que tanto queremos.
Nuestro saludo también para la gente de Venezuela. Buen viaje. Un abrazo fuerte, John.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio. Quizás sea el viento frío que nos deja totalmente congelados. O el extraño rumor bajo las calles de la ciudad. Es la inquietante sensación de que hay un mundo a nuestro alrededor que no podemos ver. No es nuestra imaginación. Este mundo es muy real.
Mucho más real este mundo del misterio de lo que muchos creen, y semana a semana aquí lo vamos demostrando con esos invitados que van llegando cada vez más importantes y con cada día más oyentes. Gracias por unirse a esta aventura. Una pausa para la actualidad, las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y enseguida regresamos. Hay más misterio todavía, estados alterados de conciencia. Toda una lección que deberíais aprovechar con un maestro, Joaquín Grau. Una pausa para las noticias y regresamos. No os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros en este espacio en blanco especial de verano. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. con Miguel Blanco.
La actualidad pasó, ya estamos de vuelta. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Ya no nos toca a nosotros volver a llenar las ondas de Radio Nacional de España con un tema de interés. Sois muchos a través de vuestros mensajes los que nos habéis pedido que hablásemos del asunto, y hemos traído a un maestro. Él estuvo haciendo junto a Remigio Piruz, otro maestro, un programa aquí en esta casa que se llamaba Quinta Dimensión, que a muchos nos enseñó los caminos de este mundo en el que estamos. Joaquín Grau es nuestro próximo invitado, y los estados alterados de conciencia, nuestro tema, algo que comienza así.
Estados alterados de conciencia. Para muchas personas se trata de auténticas locuras. Experimentos de chiflados que tienen lugar en la trastienda de laboratorios oscuros. Sin embargo, para otros, las experiencias que se están llevando a cabo forman parte de investigaciones muy rigurosas, dirigidas por expertos que descubren capacidades asombrosas en la mente humana.
Palabras a favor y en contra. Pero, ¿qué son en realidad los estados alterados de conciencia? ¿Cuál es el mecanismo que los provoca? ¿Y qué puede significar exactamente pasar por uno de ellos?
Son algunas de las preguntas que esta noche trataremos de responder en compañía de nuestro invitado.
Pues ahí están las primeras preguntas, Joaquín. ¿Qué son los estados alterados de conciencia? ¿Se pueden definir?
Yo, para empezar, ya no diría estados alterados de conciencia. Creo que a estas alturas ya hay que hablar, y muy científicamente, de estados modificados de conciencia. Porque lo que he dicho antes, en que nosotros sobrevaloramos un estado único de todos los estados, que luego hablaré, había uno que es este estado de vigilia, al que estamos ahora en principio, o por lo menos el estado dominante en este momento, de trenes de ondas beta que tienen una frecuencia del orden de 14 para arriba, 14 ciclos por segundo, hasta incluso en casos de pánico, pues, puede llegar a 35, 40 y hasta 50. Entonces, nosotros consideramos, al encontrarnos con esta especie de corteza cerebral nueva, esa adquisición, llamémoslo para entendernos, ese hemisferio izquierdo cerebral, que lo es en realidad, pero que estoy generalizando, que emite estas ondas y que consiste en que hay una percepción relacionada con estas ondas. Según las ondas que emiten frecuencia solo ya el cerebro, hay un tipo de percepción. Entonces, la percepción que corresponde a esas ondas que nosotros hemos llamado buenas, las que nos distinguen de los demás, es ondas beta. Y estas ondas beta nos dan la percepción objetiva. Hace posible que yo te vea a ti fuera de mí, que yo, de alguna manera, pues además soy dual, en este caso soy reductivo, tengo tiempo, etcétera, etcétera. Soy, sobre todo, causal, o sea, causa y efecto. Es la polaridad, la dualidad, ese mundo dual. Bien, esto era nuestro mundo. Y las otras llamadas estados de conciencia, que en realidad no son estos cuatro que voy a definir, sino que son ilimitados, solo que estos cuatro son los que dan el polígrafo, el electroencefalógrafo. O sea, que me estoy limitando a lo que da una máquina en realidad, que son muy, que es, nos permite objetivarlos de alguna manera, nos permite hablar de ellos, porque los demás son muchos más: el trance, un estado determinado en un momento de pánico, todos son estados modificados de conciencia. Estamos modificando constantemente estos ritmos cerebrales que corresponden a una conciencia. Bueno, entonces estábamos hablando de que este era el único, y los demás se llamaban alterados. Alterados, que equivalía a patológicos. Todo lo que fuera eso no valía, no servía. Por eso se despreciaban, pues bueno, ritos determinados que tú has visto perfectamente y que tienen además un valor muy fuerte además. Bueno, entonces ahora en estos momentos nos damos cuenta de que estos otros ritmos, como el ritmo alfa, por ejemplo, porque si vamos bajando de 14, bajamos hasta 7 ciclos más o menos, tenemos los ritmos alfa, en que nosotros entonces cambia la percepción, nos produce un estado de relajación y todo el mundo se hace, todo el mundo ese objetivo se hace subjetivo, entra dentro de nosotros y de alguna manera nosotros ya, el mundo no está fuera. Y empieza a ser acausal, analógico. O sea, ya no hay causa y efecto, o por lo menos esto se va debilitando. Si bajamos más los ritmos cerebrales del orden de 7 hasta 4 aproximadamente, entran los ritmos Z. En los ritmos Z son altamente creativos y también son subjetivos, por descontado. Este estado de ritmos Z es, para verlo muy claro, es el que tienen los niños. Es más, cuando los niños nacen, tienen trenes, porque siempre tenemos todos los ritmos, tienen trenes de ritmos Z sumamente intensos, trenes de ritmos alfa inmaduros y casi inexistentes ritmos beta en el sentido que nosotros estamos utilizando. Por eso el niño tiene que empezar a explorar el mundo, porque no conoce nada fuera de él. Todo está introyectado. Y de ahí viene precisamente el problema de traumas, etcétera, porque hasta los 7, 12 años los ritmos beta no han surgido. Es cuando nosotros decimos, este niño ya es un hombrecito, este niño hay que ver qué majo. Yo pienso que es cuando se ha vuelto un poco idiota, pero ¿qué le vamos a hacer? Esto es una apreciación personal. Entonces, este niño, que tiene una gran creatividad, está básicamente en ondas Z. Y además tiene otra percepción. Es cuando dice, mira mamá, un oso allí en la era. Y la mamá le dice, niño, estás gilipollas, porque vas a ver un oso si allí no hay nada. Y yo me pregunto si de verdad no hay un oso. Porque a cada percepción corresponde una realidad. Y por tanto, ¿por qué no? Si bajamos mucho más, entramos en los ritmos delta, que van desde estos 3, 4, 5 ciclos por segundo hasta 0,4, 0,2. Es cuando perdemos la conciencia. 0,2 significa que estamos muy poquito por encima de la respuesta plana. Pero que no se me asuste nadie. Nadie se muere por entrar en el ritmo delta, que es el ritmo que tenemos cuando dormimos sin sueños. Porque la fase paradójica de los sueños, esto ya ni entro, porque es mucho más complejo. Esto ya hay otra serie de elementos en el sueño, está la fase REM de rápido movimiento de ojos. Entonces, en una palabra, el cerebro trabaja con distintas frecuencias de intensidad, pero trabaja también con distintas longitudes de onda, trabaja con distintos voltajes. Es algo que no comprendemos, pero solo ya las intensidades nos da un aparato electroencefalógrafo, cuatro ritmos muy definidos, que es los llamados ritmos de conciencia o estados de conciencia conocidos, y llamábamos alterados a los tres que están por debajo, y no alterado al que estaba por arriba. Ahora sabemos que si hay alguno alterado es el de por arriba, no por abajo, porque si algo ha alterado el mundo y lo ha convertido en esa porquería que tenemos ahora, y que me perdonen los que viven bien, porque yo no acabo de entenderlo, porque sí tenemos cosas buenas, pero la verdad es que hemos perdido lo más fundamental en cuanto a humano, y que conste que creo que algunos hemos conocido cómo era el hombre de verdad y ha podido llegar a ser importante. Eso no quiere decir que estos ritmos nuevos, este ritmo que surgió, que van surgiendo cada vez más aceleradamente, esos ritmos no sean cada vez necesarios. Si están surgiendo, por algo será. Pero, cuidado, no despreciemos los otros, porque si es verdad que yo, para hacer determinados trabajos, necesito ondas beta, para otros, que son fundamentales, necesito otras ondas, y estas otras ritmos me lo está dando la naturaleza y no podemos despreciarlos. La prueba es que ahora nos hemos encontrado que por decapitar este tipo de ondas, por dejar solo lo que llamábamos cabeza, que era el ritmo beta, nos encontramos con un mundo que no funciona. No funciona porque el mundo no es solo causal, porque el mundo no es solo causa y efecto, no es solo dicotómico. Y no olvidemos una cosa, que ese mundo es simplemente una dimensión cuando nosotros trabajamos causalmente, porque es simplemente longitud, causa y efecto. Por ejemplo, si yo veo lo que es la muerte a nivel de ritmos beta, evidentemente la muerte termina y se acaba todo. ¿Por qué? Porque me crea una línea recta. Nazco en un punto, muero en el otro. Es lineal, es discursivo. Si yo en cambio utilizo los otros ritmos, teniendo en cuenta que yo soy un ser de por lo menos tres dimensiones, sin contar el tiempo, y lo veo en tres dimensiones, ese, por lo menos en dos dimensiones, ya es una superficie, porque ya no solo es longitud y anchura. Y automáticamente, yo no sé si esto lo puedo explicar sin describirlo, sin hacer el dibujo, pero creo que la gente puede ver que si yo me muevo en un círculo, siguiendo en este caso la circunferencia, yo voy dando una vuelta, y cuando llego al otro extremo del diámetro, allí no queda la muerte como nada, sino que sigue moviéndose. Simplemente he dado la vuelta y puedo dar muchas vueltas. Yo no es que crea, deje de creer la reencarnación, pero esto me daría un concepto de reencarnación. Pasaría de una entropía, de algo que ha empezado a moverse al nacer, hasta que muere y deja de moverse, llamado caos, a una sintropía en que entra el nuevo movimiento, que será en otro medio. Pero si además lo veo en tres dimensiones, el movimiento sería helicoidal. En una palabra, con esto quiero señalar que solo cambiando los ritmos de conciencia y solo ajustándolos, en este caso, al tres dimensiones que nosotros tenemos, y vamos, hay muchas más dimensiones, indudablemente, que no podemos concebir, solo ajustando a tres dimensiones ya cambian los conceptos de cualquier cosa que se nos plantee. Y esto es lo que no podemos perder. Tenemos una riqueza de posibilidades con los otros ritmos que no estamos utilizando precisamente porque solo estamos empeñados en que uno es bueno y los demás no.
Seguimos. Decía que vaya lección que acabas de soltar en pocos minutos. ¿Esos estados se pueden provocar?
Claro. Esto es lo importante. Que es muy fácil provocar estos estados. Es facilísimo. En realidad el hombre siempre ha estado buscando eso de alguna manera. Esos estados son el estado alfa, no es más que una relajación y se obtiene. Lo que pasa es que tenemos, y el alfa, el ritmo zeta es una sofronización. Y la hipnosis profunda es el estado delta, con pérdida de conciencia. O sea que en realidad con estas técnicas se pueden obtener.
Relajación, sofronización e hipnosis.
Hipnosis. Ya. Por dar unos, marcar unos, porque la hipnosis también puede ser una autohipnosis o una hipnosis media, una inmersión ligera, que entonces equivale a una sofrosis o a una relajación. Pero bien, para entendernos, la pérdida de conciencia se produce en lo que llamamos hipnosis profunda, que sería el ritmo delta, logra el ritmo delta. Y la sofronización alcanza o debe alcanzar, debería alcanzar hasta el ritmo zeta. Ya. Al decir ritmo zeta, quiero decir que los trenes de este ritmo, los demás no se pierden, lógicamente, la conciencia de alguna manera siempre queda abierta, pero los demás no se pierden, que estos ritmos son los que prevalecen en este caso.
Antes lo has apuntado, pero me gustaría insistir en ello. Cada uno de esos estados modificados de conciencia aportan una nueva realidad al individuo, ¿verdad?
Totalmente.
Hacen que el mundo sea mucho más amplio.
El mundo no solo es mucho más amplio, sino que cuando se llega a estos ritmos, se empieza a comprender un poco la ciencia moderna, esa ciencia que aún es aceptada, pero no es aceptada. O sea, hay una ciencia académica que sigue viviendo de antiguas creencias y que difícilmente se modifica porque esta ciencia, claro, necesita estar no solo aprobada la otra ciencia moderna, sino totalmente aceptada por la sociedad y casi viviéndola enteramente para que estas ciencias académicas cambien sus asignaturas. Ahora bien, la ciencia moderna, un Sheldrake, etcétera, con los campos, bueno, las resonancias morfogenéticas, pues estos ya te están señalando algo que estamos viendo cuando se hace eso. Es como si nosotros no tuviéramos una conciencia personal. Es como si todo fuera una conciencia amplia, única, absoluta. Y tú imaginas como si esa conciencia, para entendernos, es un océano. Y nosotros seríamos, pues, espuma, pero formando parte de este océano. Yo lo que observo cuando hacemos regresiones es que, aparte de nuestro subconsciente personal, donde ha entrado un material durante, mientras nuestra experiencia vital en esta vida, y no digo si hay o no hay, digo en esta vida, para entendernos, a su vez hay técnicas, o profundizando más, que te encuentras con problemas y con, en este caso, evidencias, y en este caso incluso con precogniciones, etcétera, que no corresponden ya, o parece que no corresponden a la vida personal de esa misma persona que estás haciendo estas regresiones, estas técnicas, sino que parece que ya está entrando en un inconsciente colectivo, o total, o general, o de la colectividad, donde está adquiriendo material. Es por eso precisamente por lo que yo aconsejaría a quienes hagan o quieran hacer regresiones, que no se insistan excesivamente buscando en el inconsciente, subconsciente llamado según ellos, o inconsciente, que no busquen demasiados traumas, porque esto no es tampoco adecuado. No se puede estar sumergido constantemente en el infierno, nuestro propio infierno subconsciente, porque a veces ya no es ni nuestro propio subconsciente, sino que estamos entrando ya casi en todo el subconsciente colectivo. Es mucho más importante estos estados junguianos de trascendencia en los que uno ve el bosque desde arriba, buscar la trascendencia, elevar con unas técnicas determinadas la conciencia de manera que podría ser una especie de supraconciencia, que no sé cómo funciona a fondo, esa es la verdad, pero que se da. Y que desde ese lugar como si dijéramos desde arriba, ve un poco la panorámica de sus propios contenidos, y es cuando de alguna manera es como si se hiciera una luz, y la luz, en este caso, disolviera todos estos problemas traumáticos. Yo estaba antes, últimamente, antes, cuando tú me has preguntado qué está pasando en el mundo, y a mí me está asombrando muchas cosas que están ocurriendo, y creo que no soy a mí solo. Yo, desde el momento en que me encontré con la caída del muro de Berlín por las buenas, pensar que un secretario del Partido Comunista había disuelto el comunismo, me pareció tan fuera de lugar que no entendía que humanamente eso pudiera ocurrir. Pero últimamente estoy viendo cosas tan sorprendentes como eso, volver a guerras de religiones. Estamos volviendo, por ejemplo, ahora de pronto hay como un afán de que todo se esclarezca, de que todo salga a la luz. Incluso las mismas regresiones, es este juego. Es como si los dioses, mira, primero la humanidad estuvo en la oscuridad del subconsciente, por decir así. Pasó luego a esos dioses solares que vemos fuera, a esa corteza cerebral. Pero ahora empezamos a comprender que la luz, el objetivo, lo que estamos objetivando y viendo fuera, está viéndose cada vez más claro en los estados de conciencia, que no está fuera, que está dentro de nosotros, que no hay más que un gran dentro de nosotros, y que esto lo proyectamos. Entonces yo me pregunto si no estamos ya entrando en una fase nueva en la que pasar de los dioses que estaban fuera, no estamos pasando ya a los dioses, o al dios, cada uno lo entienda como quiera, o arquetipos, que están dentro de nosotros, y que cada vez estamos buscando más esa luz interior. Las regresiones precisamente juegan a eso. Lo que hacen es, no mira la luz que hay fuera, sino mira la que hay dentro de ti, y precisamente es cuando tú te mejorarás, cuando tu conciencia se expandirá, y cuando te encontrarás, y no hablemos de conceptos buenos o malos, sino cuando serás más íntegro, más completo, más armónico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pienso que estamos entrando dentro de nosotros mismos, y que ese de nosotros mismos lo estamos expandiendo y se convierte en un dentro que es fuera a su vez también. Dentro y fuera es la misma cosa en este caso, pero estamos valoreando ya otra vez nuestros auténticos ritmos y todas nuestras potencialidades. Por eso no podemos hablar de partes de ritmos, sino de toda una conciencia.
En dos minutos, para pasar al siguiente tema que nos espera, con esos estados modificados de conciencia uno puede ver esa otra parte de la realidad. Quizá un poco lo que aquí tratamos, ese mundo de la parapsicología, esas entidades, fantasmas, todo eso existe. Bueno, antes decías, claro, el ejemplo del oso, del niño, si lo percibes porque existe en algún lugar.
Pues yo pienso que hay, si la realidad no es objetivable, si la realidad nosotros la sentimos como tal, en un ritmo determinado, eso no quiere decir que ese niño no lo tenga tan tangible como nosotros cuando lo está viendo él. Lo que pasa es que nosotros no podemos verlo ya con nuestros ojos. Esto es como, por ejemplo, un ejemplo un poco burdo, pero tú suponte que nuestros ojos, en lugar de ser como son ahora y ver como ven, simplemente fueran, pues qué sé yo, por ejemplo, rayos X. Pues si fueran rayos X, ¿qué es la realidad? La realidad, tú verías que las señoras tienen unos huesos estupendos y que algunas tendrían huesos mejores que otras, y esos huesos maravillosos te excitarían enormemente y te sentirías realmente atraído y dirías, pero qué huesos tiene esta señora. Y sería tu realidad estos huesos. Pero si tuvieras microscopios en los ojos, y estoy simplificando porque no solo los ojos, la percepción va más allá, no es solo un sentido, pues si vieras esos microscopios con una determinada aumentos, pues las realidades podrían ser cosas, pues ya lo sabes, un vaso sanguíneo, etcétera, etcétera. Y si tuvieras una cámara de niebla, pues tú verías simplemente algo muy siniestro, muy oscuro, y de pronto un chispazo que saltaría. Y esta sería tu realidad. Y que nadie te discutiera lo contrario, porque vamos, te pegarías con él y montarías guerras como ahora montamos, diciendo, pero ¿qué dices, este bárbaro? Que la realidad es otra. Es la percepción la que señala esta realidad.
Seguimos, ¿te parece? Hay un segundo tema esperando que va a tratar de aclarar un poco más estos estados modificados de la conciencia.
Todos tenemos una vida pasada, una existencia que tal vez se relaciona con nuestro presente y que de alguna manera permanecería olvidada en un rincón de nuestra conciencia. Pero esa existencia se podría recordar. Según los expertos, a través de lo que se conoce como una regresión, cualquier persona llegaría a adentrarse por ese mundo personal de recuerdos reprimidos, hasta concienciar experiencias vividas en el pasado que quizá, aún hoy, nos pueden estar haciendo daño.
¿Es cierto que podemos recordar vidas pasadas? ¿Hasta dónde puede conducirnos una regresión en el tiempo sin ponernos en peligro? Veamos qué opina nuestro invitado.
Pues sí, Joaquín, están formuladas las próximas preguntas. Primero, ¿es cierto que podemos recordar vidas pasadas o tú no te planteas que puedan ser vidas pasadas? Lo has explicado diciendo que somos la espuma.
Primero surgen vidas llamadas pasadas, entre comillas. Esto es evidente y esto es facilísimo. Ahora, si son o no son, yo tendría que decir más casuística que realidad. Yo cuando hago terapia, por ejemplo, pues me planteo más si la gente se cura o no se cura, porque luego es muy difícil poder investigar una vida pasada porque hay que ir a documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, por otro lado, se recuerda más este mundo del hemisferio derecho, el de los ritmos bajos. Es más un mundo de emociones, de sentimientos, que no de datos concretos. Pero yo te puedo decir que por mis experiencias personales la verdad es que surgen cosas que uno le hace pensar, aparte de investigaciones como las de Stevenson en compañía, que te llevan a la idea de que algo de eso hay. Pero no quiero formularme en el sentido de algo que no puedo demostrar lo que realmente que es así. Pero hay aspectos muy, 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 muy interesantes a este nivel que ocurren y que uno le hace pensar que algo hay por ahí. Mm-hmm. Ahora, puede haber otras hipótesis, ¿me entiendes? Mm-hmm. Por ejemplo, y si da tiempo te digo, que cuando haces terapia ocurren cosas que también hay que tener cuidado con lo de las vidas pasadas. Y te voy a contar. Por ejemplo, aunque yo cuando hago la terapia en este nivel, la he hecho investigando sobre todo, más que terapias, investigando a fondo de estos temas, las hago siempre en estado sofrónico, para que el paciente no pierda la conciencia, porque me parece un atropello y por otras muchas razones más, porque a nivel de estado bajo de conciencia total, de pérdida de conciencia, puedes incluso influir y crear incluso nuevos traumas a la persona si tú no sabes lo que estás, en este caso, investigando, viendo. Pero en este caso, como digo, a pesar de que en sofrosis las personas pues te pueden decir las aberraciones que ha hecho más grandes con cierta tranquilidad, aunque estén con conciencia abierta, la verdad es que hoy, cuando hay grandes cosas, grandes impactos, como por ejemplo, suponte un padre que ha violado a su hija, un incesto, aún así hay una resistencia a confesarlo. Y confesarlo es necesario para poderse liberar. Entonces me encuentro con que es bastante corriente que cosas de este tipo, si yo paso una persona a vidas anteriores, la cuenta entonces como si hubiera sido en vida anterior, con lo cual se libera porque es él, pero no es él porque fue una vida anterior. Entonces quiero decir que hay que tener cuidado a estos niveles, como por ejemplo, y hay una frase que digo mucho, que es que cada persona en una vida determinada enferma, no, que cada persona enferma de aquello que ha muerto. Claro, esto parece aberrante, pero me refiero a que en una vida pasada siente que ha sido ahorcado, ha muerto ahorcado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy normal. Y cualquier otro tipo de dolor incide casi siempre en un tipo de muerte. Si nosotros tenemos en cuenta que existen, si damos por bueno que existen vidas pasadas, esto estaría explicable, porque el impacto emocional que habría quedado sería ese. Pero, si no lo aceptamos, podemos también entender a la inversa, que yo siento que me han ahorcado porque tengo dolor en el cuello. Por ejemplo, cuando uno está durmiendo, está en un estado de conciencia distinto al de vigilia, en ese momento, si alguien, pues sabemos que le cae un cuadro, cualquier cosa y golpea el cuello, pues puede estar soñando en ese momento, y este sueño ha existido, que le están guillotinando en la Revolución Francesa y pasan un montón de cosas. Entonces, como en este estado de conciencia, causa y efecto se pierde y el tiempo se pierde, o sobre todo queda muy disminuido, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto si no los tienes? Porque es analógico. Hay una analogía de ambas cosas. Y tú no puedes, en este caso, afirmar que sea una o sea la otra. Lo cual no impide que surjan cosas muy interesantes que te llevan a pensar que algo hay, desde luego, a este nivel.
Ya. Quizá deberíamos haber, aunque lo has explicado en el módulo anterior, tratar de definir lo que era una regresión y de qué forma se llega a ella.
Sí, en regresión normalmente se entiende, ahora hay una literatura equivocada, o por lo menos incompleta, que llaman regresión a ir a vidas pasadas y con eso pues ya te resuelve el problema. Esto no es, mejor dicho, esto es, pero no es todo lo que es regresión. Uh-huh. Aparte de que regresión, la gente entiende que es regresar en el tiempo. Pues sí, en parte, pero no es verdad. Regresión es bajar en los ritmos cerebrales. Es regresar a aquellos ritmos que tenías cuando eras niño. O sea, cuando uno es niño y tiene ritmos zeta, pero no tiene ritmos beta o no los tiene maduros, ocurren cosas tontas, estúpidas, como por ejemplo una madre que va precipitada a coger al niño que está llorando y le está cubriendo en ese momento que le coge con el pelo y el niño se queda totalmente a oscuras. Ese niño que se queda a oscuras, para él ese concepto es de muerte. La prueba es que los niños cuando están jugando se tapan los ojos y dicen, no estoy. Pues si no me veo, no estoy, o he muerto. Bien, este niño, como no ha tenido capacidad de discernir, que en esto sí son importantes los ritmos beta, a pesar de lo que he dicho antes, como este niño no puede discernir, este impacto emocional queda. No, esto es un ejemplo pequeño, pero hay ejemplos mucho más fuertes. Por ejemplo, el nacimiento. El nacimiento es súper traumático. Yo siempre he dicho que lo de que se explica de Dachau es terrible. Pero como nace un niño, ríete de los campos esos de Dachau. Porque es mucho peor. Tú piensas que es un niño que está pasando por un canal estrecho, ya de manera natural. Que además un médico viejecito cambió la forma de dar a luz, que es en cuclillas, como el niño se recibe en las manos, la madre, etcétera, etcétera, que es lo natural. Lo puso en una especie de camilla donde la madre entonces no podía hacer fuerza, a su vez lo recibían, porque ahora empezaron a rectificar ya con unas luces, intento pensar que el niño está dentro del claustro materno, con unas luces apagadas, etcétera, etcétera, difusas, con unos sonidos que básicamente impera el sonido del corazón, donde además es un sonido sofrónico, ese pam, 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 pam. La prueba es que luego los niños se duermen con este sonido que se han vendido a partilugios de este tipo. Bueno, total, cuando sale el niño le meten el foco, el agua fría, le cortan el cordón umbilical. Tiene mucha gracia porque muchas veces haciendo esta regresión, muchos hombres, sobre todo, cuando ven que les cortan, cuando nacen, están en regresión, el cordón umbilical, lo primero que hace es llevarse las manos a los genitales, porque de alguna manera no se sabe cómo entienden que allí hay una castración, etcétera, etcétera. Entonces, total, que al final separan al niño de la madre, no sé qué. Bueno, es aberrante, totalmente, aberrante, totalmente. Entonces, lo que hay que hacer en regresión es que vivan esto, lo sufran otra vez, porque esto no es recordar, son vivencias, son cargas energéticas que están dentro, y surgen las cargas energéticas con la fuerza, no con la misma fuerza, pero surgen con fuerza enorme, llorando y gritando muchas veces, y vuelven a se descarga esa energía. Una vez descargada esa energía, hay unas técnicas, por ejemplo, de renacimiento, que es volver a nacer otra vez de una manera natural, en estado regresivo, con lo cual pueden limpiar de alguna manera eso. Pero es que no es solo eso, sino que en estos estados bajos de conciencia, que esto regresa a los ritmos, para mí especialmente Z, a tu vez también hay cosas sorprendentes en el claustro materno. Hasta ahora se entendía, hasta ahora hace poco, que, bueno, este niño o niña que había en el claustro materno, en esa vida intrauterina, era un ser un tanto inerte, pues sí, que daba sus golpecitos con los pies y todas esas cosas, y mira qué majo es el niño, que ya golpea, etcétera, etcétera. Pero esto se ha terminado ya, y la cosa va mucho más allá. Hoy ya se sabe, bueno, y esto ya es conocido, que el ritmo del idioma se aprende en el claustro materno.
Que el idioma se aprende.
Sí. Sí, el idioma se aprende básicamente en el claustro materno. No por algo. La intuición nos dice que el idioma es materno. La lengua materna. Pero esto está ya aceptado. No es que se aprendan las palabras. Es que nosotros estamos hablando de un ritmo que se aprende, el ritmo. Cada idioma tiene un ritmo. Y ese ritmo es que hace posible que tú puedas aprender muy fácilmente las palabras. Pero si tú coges a un niño y la madre, por ejemplo, está cantando, y esto lo hemos visto mil veces, una madre que ha tenido pues una nana determinada cantando, o de un disco determinado, de una música determinada, ha estado escuchando mucho cuando estaba en este estado de gravidez, automáticamente el niño al nacer no sabe por qué durante años y siendo mayor, esta música le parece maravillosa y la repite, la escucha, siempre que fuera música grata, que la madre la pusiera como algo grato. En cuanto a los golpecitos, normalmente los golpes que también son naturales, es cuando hay un gran estado de nerviosismo. Y voy a decir algo muy brutal también ahora. se está comprobando, no voy a dar una afirmación definitiva, que estos casos de suicidios, que no se suicida uno, o que puede acabar suicidándose sin darse cuenta, o por una dosis más allá de lo que uno piensa, que es suicidios repetidos, personas que cada 6 meses, 3 años, 1 año, sobre todo meses, incluso 6 meses, intentan una especie de suicidio, estadísticamente están coincidiendo con intentos de aborto no logrados.
¿Sí?
El impacto de la madre, emocional, queda grabado en el niño, porque el niño no es una parte integrante de la madre. El niño tiene vida propia. Y la madre, en este caso, está actuando a todo nivel con respecto al niño. Es una evidencia, no hablo ahora de eso, sino es una evidencia generalizada que el comportamiento mental de la madre, emocional sobre todo, pesimismo, depresión, etcétera, de alguna manera, no sé cómo, pero de alguna manera está marcando a esa vida intrauterina. Uh-huh. Esto sí es. Ya. Es un hecho.
Es cierto que la Tierra lleva un ciclo, un ritmo de 10,5 ciclos por segundo, y que cuando uno entra en estado alfa, entra en el ritmo de vibración de la Tierra también.
No sé si es cierto, porque desconozco si hay una medición científica que pueda decir eso. Lo que sí sé es que todo ritmo, o sea, cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros estamos de alguna manera incluso entrando en empatía, etcétera, etcétera, es porque estamos entrando en una fase de ritmos empática, ¿no? De que de alguna manera, y esto incluso ya se ha dicho en todas las culturas muy antiguas, cuando en unas culturas hindús muy antiguas te dicen que quieren entrar y dominar a una persona, lo primero que hacen es, o por lo menos lo que hacían técnicamente, era poner su respiración a la altura de la respiración, al mismo ritmo de la respiración de la persona que querían entrar en un rapport especial con él, con esa otra persona. Y a partir de ahí empezar a intentar dominar ese movimiento, puesto que es más difícil pensar en qué momento, en el ritmo cerebral, poderlo. Entonces lo hacían a través de la respiración. Pero quiero decirte que en el fondo, en el mundo, todo ritmo. Antes he dicho que el niño conoce el ritmo. Cada idioma tiene un ritmo. Lo que nos cuesta a nosotros coger del idioma es el ritmo. Por eso cuando ya somos adultos nos cuesta tanto aprender un idioma, porque es muy difícil entrar en ese ritmo. En cambio, los niños tienen una facilidad enorme porque están en estos estados, precisamente estados zeta, que les permite eso, todo el ritmo. En realidad, si tú cuando estás haciendo una regresión, una persona al estar en relajación, encuentra en que tiene, por ejemplo, una parte acorchada, una parte menos sensible, etcétera, allí lo que hay es energía que se está moviendo a una velocidad determinada, por decirlo de alguna manera. Esa energía se convierte rápidamente y fácilmente en imágenes. Y tú puedes visibilizar las imágenes según está ocurriendo eso. Entonces, yo no sé, la pregunta que me has hecho exactamente científicamente no te la puedo responder. Pero lo que no cabe duda es que nosotros o entramos en el ritmo de la Tierra, en el ritmo del cosmos, o entramos en el ritmo determinado, o nosotros, en este caso, no vamos a ningún lugar. Esto es un hecho. Ahora, yo también me pregunto una cosa. Yo a veces pienso que debemos ser un tanto optimistas con respecto a estas otras cosas que parecen tan pesimistas. Yo me pregunto, por ejemplo, los chinos tienen un adagio muy bonito para defejar estos ritmos que he dicho antes. Los chinos te dicen que la inteligencia, la vida, duerme en la piedra. Observa que la piedra es como el ritmo delta, el que no tiene conciencia. Sueña en la planta, que sería el ritmo zeta. Despierta en el animal, digamos que sería ya una preconciencia a nivel ritmos beta, que sería el ritmo alfa, que aún es una vida subjetiva, y sabe que está despierta en el hombre. Es indudable que nosotros, a pesar de que yo he hablado relativamente mal de los ritmos beta, no he hablado mal de los ritmos beta, he hablado mal de los ritmos beta en cuanto que creamos que son los únicos. Pienso que si están ahí, por algo están. Y que si han surgido en último momento, una de dos. O son un tumor, y en este caso vamos a morir todos, vamos a extinguirnos, o es algo que está simplemente añadiéndose a este ritmo y que cada vez vamos añadiendo, en este caso, un ritmo más rápido que nos lleva a percepciones necesarias según la naturaleza. Imaginemos que un momento dado, el pez cuando salió del agua estuvo sufriendo enormemente la tierra, tenía branquias y tenía que adaptarse a un medio en el que no podía respirar, pero después de miles de años de sufrimiento salió adelante, creándose un océano personal. Bueno, Quizá nosotros ahora estamos en un momento en el que estamos creando unos ritmos, porque cuando se objetivan y se hacen, de alguna manera se codifican los ritmos beta, son los más disonantes, son los que crean esto que estaba preguntando, el odio, los celos, etcétera, surge con los ritmos beta, no con nosotros. Entonces uno se pregunta realmente, ¿es que nos hemos vuelto unos enfermos? ¿Nos ha salido un ritmo tumor o qué está pasando? Pienso que no. Pienso que lo que ocurre es que no hemos alcanzado aún unos ritmos. Estamos aún aprendiendo a utilizar estos ritmos. Hemos entrado hace poco en estos ritmos. Y aún no están maduros, aún no sabemos y aún no han tomado toda la amplitud que pueden tener. Yo pienso que de alguna manera hubo que salir del agua para seguir en la tierra y que de alguna manera saldremos de la tierra para volar. Volar me refiero a algo más amplio. Yo tengo confianza en que hasta destruyendo la Tierra, sería, si la Tierra se destruye, teniendo en cuenta que nuestra inteligencia es la inteligencia de la Tierra, o de la naturaleza, o de, llámalo como quieras, si quieres, más allá de Dios, teniendo en cuenta eso, yo pienso que hasta nuestros actos destructivos pueden ser constructivos. ¿Qué me dice a mí? Y cuidado, que voy a decir algo muy fuerte ahora, que no es más que una hipótesis, porque lo dije en un congreso ecológico y casi me corren a gorrazos. Y es que si nosotros siempre estamos, tenemos que salvar la Tierra porque la Tierra nos da tal. Y yo pienso una cosa, es que esto también no es un acto de orgullo. Es afán nuestro de pensar que nosotros podemos salvar las cosas y la Tierra. Esto es absurdo, es como si un parásito de mi cuerpo dijera, hay que salvar este cuerpo, lo voy a salvar porque yo no lo voy a destruir. Esto es absurdo. Si ese cuerpo se destruye, no será como tantos procesos químicos que hay en el mundo, o de transformación, que a lo mejor tiene que ser así para pasar a otro estado. Cuidado, no afirmo, por favor, simplemente digo, seamos más humildes y pensemos que a lo mejor nosotros, eso que creamos, estamos destruyendo la Tierra, pues es posible que sí, que seamos un cáncer y destruyamos la Tierra, pero yo me temo que no, yo me temo que si nosotros realmente la estamos destruyendo, nos destruiremos nosotros porque la Tierra nos va cualquier día a hacer desaparecer, y si es que la Tierra desaparece por nosotros, es que de alguna manera tiene que ser así, porque la Tierra es mucho más fuerte, o la naturaleza es mucho más fuerte que nosotros.
¿Para qué se puede utilizar las regresiones? ¿Para qué las utilizas tú?
Las regresiones se pueden utilizar y se deben utilizar para muchas cosas. Pero, por ejemplo, para, en este caso, resolver problemas traumáticos, personas, pues no sé, si uno tiene un tic, una fobia, etcétera, aunque es difícil la fobia, no es fácil. Cuando, por ejemplo, personas depresivas, cuando personas, todo aquello que de alguna manera hemos cargado, hemos embalsado cargas energéticas, llamémoslo negativas, y están actuando sin que nosotros tengamos conciencia de ello. Uno dice, bueno, yo es que los actos compulsivos, hago cosas que yo no quiero hacer, y por más que lo intento, no puedo resolverlo. Es como si tú, por ejemplo, hasta el fumar, vamos, no puedo dejar, no se puede dejar de fumar, o no se puede dejar, pero vamos, ahora dejémoslo de fumar, estoy hablando de eso solo para ilustrarlo, porque vamos a cosas más importantes. Por ejemplo, dices, bueno, yo intento con la voluntad. Bueno, yo diré que con la voluntad se consiguen muy pocas cosas, y las que se consiguen mal. Esto parece que va en contra de todo lo que se ha dicho siempre, por una razón, porque todo acto de voluntad es un acto de fuerza, esto es muy occidental, y toda fuerza que se ejerce en una dirección genera una reacción en dirección contraria de la misma fuerza e intensidad, por lo menos. Entonces, si yo dejo de fumar por un acto de voluntad, habré dejado de fumar, pero estaré constantemente luchando para no fumar. O sea, no he resuelto el problema. Lo que me he hecho es que me he creado una terrible angustia porque estoy sin fumar. Lo que hay que utilizar es la imaginación, llamemos la imaginación. En este caso, quiero decirte que se pueden utilizar para muchas cosas, pero, por ejemplo, para terapias de, sobre todo, estados de que personas, ahora mismo hay una cantidad de estrés enorme que a su vez genera que salgan más las angustias, porque la angustia está generada normalmente por traumas, el estrés nos lo genera la vida exterior, para distinguirlo una cosa de otra. Entonces, personas muchísimas con problemas que te dirán, es que yo de pronto, pues no sé, veo determinadas cosas, para aclararlo, 20.000 cosas, pero también, y yo estoy ahora en ello, pienso que las regresiones son muy útiles, no solo para terapias, para personas que están enfermas, sino también para otras cosas. Por ejemplo, esa vida intrauterina. Yo pienso que se debería utilizar las regresiones más a las personas que llamamos sanas, que ninguno estamos sano, porque ninguno es armónico consigo mismo y con los demás. Entonces, por ejemplo, una mujer que está en estado, o sea, embarazada, Con regresiones tú puedes hacer que vea el feto, que lo vea en su mente. No sé si es exactamente, debe el niño, lo siente como tal, lo ve, entre comillas, oníricamente. Entonces, ese niño ya lo siente con mucho más fuerza. Se le puede explicar y hacer vivir además a ella, al hacerle vivir a ella su nacimiento y resolver su renacimiento, tú puedes explicarle además todo lo que tienes que hacer, lo que realmente está ocurriendo y traumatiza al niño. Entonces, ese parto ya no es solo que se sepa relajar, que se sepa preparar, etcétera, sino que es mucho más importante. Porque esta madre adquiere un rapport con su propio hijo que es tan intenso, tan amoroso o tan realmente fuerte que hace que eso es lo importante con respecto al niño. Lo que angustia al niño, lo que destroza al niño, son precisamente los estados emotivos negativos de la madre. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, este nivel es también muy útil. Y yo diría incluso que es útil cuando hemos sacado este material y hemos visto lo que ocurre en los niños, en este estado, porque lo hemos visto a través del adulto, hasta los maestros deberían saber qué es lo que es un niño. Porque yo veo que hay una educación que es caótica, porque nosotros nos empeñamos en tratar a los niños como adultos. Y a los niños no son adultos, no pueden ser adultos. Los niños son niños. Y al decir son niños, parece que esto, vamos, es de perogrullo. Pero lo hemos olvidado. Pero al decir son niños, es que tienen otro ritmo, otras percepciones, otro mundo, viven de otra manera. Y no podemos nosotros estarles diciendo, ya creando unos mundos de sentimientos de culpabilidad, de prohibiciones, de... No puede ser eso. Esto es aberrante. Y así la humanidad, de sanos, está toda enferma. Es decir, que hay muchísimas cosas que se pueden hacer a ese nivel en estado regresivo. Por ejemplo, hubo un caso, que el caso ese de Maximina, etcétera. Esto no es una regresión, el que ella viera a su hijo, pudiera hablar con su hijo, en este caso fallecido, ella dirá que vivo, yo puedo aceptar que vivo, pero para entendernos, que murió. Uh-huh. Yo no digo que haya que estar, pues bueno, de alguna manera haciendo revivir a personas que han fallecido, porque deberíamos entender que de alguna manera cuando las cosas terminan, terminan. Pero las madres angustiadas, yo lo comprendo, cuando un hijo es joven y muere, etcétera, en este estado regresivo se puede... Cuidado, no es espiritismo ni es nada de eso, ni se repite cada tarde, ni se busca que eso se repita, ni que haya un diálogo constante, no. Simplemente se intenta un ajuste interior, para mí, interior de la madre, con ese sentimiento de pérdida del hijo. Y en ese estado se puede hacer incluso que esta madre, este padre, no madre solo, sino padre, tío, abuelo, quien sea, vea a esa persona, dialogue con ella y llegue a un ajuste de tal manera que se pierda ya ese sentimiento de angustia. Tú me preguntarás, bueno, ¿y esto significa que el muerto, la persona muerta ha aparecido? Bueno, yo te diré que ocurren cosas sorprendentes, pero a mí eso me preocupa menos. Lo que me preocupa es que esa persona deja de tener esa angustia y ha terminado, porque tampoco se trata de estar haciendo cada semana una sesión de este tipo. No, en absoluto. Lo que trata es de que haya un ajuste interior a través de esta percepción que hace posible eso, no de la percepción de ritmos betas que no lo hace posible.
El apasionante mundo de los estados modificados de conciencia. Todavía tenemos una tercera parte esperando que vamos a ofrecer enseguida.
Parece ser que en los círculos de negocios europeos, los profesionales más elitistas están empleando el vudú. Sin embargo, la esencia de este ritual es utilizada desde otro punto de vista, en el que nada tienen que ver los animales degollados. Se trata más bien de aprovechar el concepto del regreso a los orígenes, un nuevo método cuyo objetivo es desarrollar la mente humana para aplicar sus ventajas al mundo comercial y financiero.
¿Su nombre? TTT. Que esta noche nos presenta nuestro invitado.
Ahí estaba esa tercera parte del programa que queremos tocar esta noche. Saltamos al TTT, esa presentación que queríamos hacer ahora. El vudú que están utilizando ciertos empresarios o ciertos yuppies o ciertos gente que está metida en ese mundo para volver a las raíces. ¿Está ocurriendo realmente eso?
Sí. El TTT es Tersicore Trance Terapia. Terpsícore es la musa de la danza. Entonces se ha dado este nombre para distinguirlo en el sentido de que a través de la danza hay una, bueno, una regeneración energética, se lanzan preocupaciones, etcétera, etcétera. He dicho antes que todo es el ritmo. La expresión que nosotros la vemos, ese ritmo, es a través de la energía. Todos son cargas energéticas, emotivas, emocionales, etcétera, etcétera. O en este caso, cargas energéticas. Luego van cargados de aspectos negativos, emotivos, o etcétera. Bien, entonces en el resto de Europa y en España no creo que tarde ya, porque es muy fácil aplicarlo. Se está utilizando el vudú, se ha investigado el vudú, se ha visto el vudú. Bueno, tú conoces el vudú, yo conozco el vudú, y sabemos, y yo lo primero que vi cuando lo vi, lo presencié una y otra vez, o incluso los otros, en este caso, pues la Umbanda, el Candomblé, etcétera, que realmente era regenerativo totalmente. Aquella gente cada sábado va allí, y que es más, de alguna manera, la discoteca que van los jóvenes es un pequeño vudú. Allí lo que van es a descargarse de todas estas especies. Se efectúa en una especie de limpia energética, cosa que en otros países se hacen a través de eso, de esas danzas, del vudú, del candomblé, etcétera, que además es muy interesante en su caso, porque culturalmente tiene más valor, porque culturalmente tú sabes que une, en este caso, un clan determinado, un barrio, etcétera, un terreiro, con lo cual además hay añadidos que ahora no tenemos en el TTT. Pero es cierto, y contesto la pregunta, que entonces al ver que estos trances es un estado modificado de conciencia, porque estado modificado de conciencia, yo he hablado de estos ritmos porque he dicho ya y he repetido varias veces que son los que podemos analizar bien porque están en el electroencefalógrafo. Pero los estados de conciencia son el trance mediúnico, hasta la epilepsia es un estado de conciencia. Es todo aquello que modifique la percepción y la haga distinta, mm-hmm, es un estado de conciencia. El sueño es un estado de conciencia. O sea, son ilimitados los estados de conciencia. Pues en ese estado de conciencia se provoca, hay unos movimientos con la cabeza que se hace, que mueve al personaje, lo mueves con la cabeza un poco, como tú ves que hay una especie de fascinación en las gallinas cuando se hace eso un poco en el casi circo, que la gallina se le hace una raya, se pone la cabeza. Pues bueno, eso se puede hacer con las personas de alguna manera, un estado de fascinación moviendo la cabeza, se les da unas vueltas tipo sufí y automáticamente empiezan a entrar en trance, y automáticamente en una sala grande donde no tropiecen uno con otro, poco a poco entran en un estado tipo vudú. Lo que pasa es que en lugar de mimetizarse con los distintos loas, en este caso vudú, no entra Shambhala, según ellos, no viene, pues bueno, cualquier otro loa de Legba o cualquier otro de los que te dirán en Haití. Lo que hacen es simplemente que están moviéndose, incluso a veces viendo cosas, y están haciendo un vudú. Solo que ese vudú nunca te dirán, en este caso, culturalmente, que son espíritus, sino simplemente que es una descarga energética. Descargas el cuerpo y vuelves a cargar el cuerpo con energía nueva y teóricamente limpia, si es que la energía de la Tierra está aún limpia. Y entonces automáticamente, pues esta persona sale de allí totalmente regenerado, muy bien. Esto, lógicamente, como tiene un precio y unas circunstancias, pues de momento lo están haciendo los yupi y todo eso, que son los que parece ser que necesitan más de todo esto. Sí. Con lo cual es muy interesante y a mí me parece muy positivo.
De alguna forma, en los últimos minutos ya de esta parte del programa, es descubrir o volver a la tribu, volver a las raíces, volver a eso que hemos olvidado, no solamente desde niños, sino como cultura, ¿verdad?
Exactamente. Hemos olvidado. No, es que volvemos al hemisferio derecho. Hasta ahora nosotros nos hemos movido al hemisferio izquierdo, y ahora yo te puedo asegurar que hasta en los negocios estamos volviendo. Mira, en América ahora están descubriendo que el buen ejecutivo, o el buen, mejor dicho, director, no ejecutivo, sino el gran directivo, es el intuitivo. Solo que ellos ahora le llaman intuitivo solo. Y ahora puede ocurrir que, como esa humanidad nuestra siempre va a bandazos, va de una polaridad a otra, ahora a lo mejor todo lo que les venga a la intuición lo van a dar por bueno, con lo cual tampoco es exacto. Sino lo que hay que hacer es tener en cuenta que tenemos un hemisferio derecho y otro izquierdo, y armonizarlos. Por ejemplo, voy a dar una cosa muy curiosa. Fíjate, si volvemos a los orígenes, que aún no hemos llegado a ellos, en la antigua Persia, cuando había que tomar una gran decisión de Estado, iban los que tenían que tomarla, los altos dignatarios, y cogían la trompa padre en un banquete impresionante.
Se emborrachaban.
Y cuando estaban borrachos, perdidos, pero con un cierto control, hablaban de los problemas. Y entonces, en ese estado de ebriedad, se decían las barbaridades del mundo, pero también las grandes verdades. Se podía decir que el culpable de todo era el que estaba mandando, porque era el que realmente había llevado al caos. Se podía decir cualquier barbaridad, y esa barbaridad, no barbaridad, sino barbaridad política para su caso. Fíjate ahora un consejo de ministros en que todos están totalmente borrachos en el gran ágape y se atreven, por tanto, a decir lo que no te dirían jamás, porque si no pierden el cargo, es evidente. Entonces, automáticamente, ¿qué se hacía? Después, al día siguiente, no ocurría nada, estaba en libres para poder decir eso. Y automáticamente, después lo pasaban por la razón, decían, oye, todo aquello que dijimos, tal cosa, tal, porque había uno que estaba escribiendo, no borracho, lo que estaban diciendo nosotros. Digo, oye, que has dicho eso, que ha dicho lo otro, etcétera, etcétera. Y entonces lo pasaban por la razón, decían, oye, esto quizá parece demasiado fuerte, pero en cambio esto parece muy lógico dentro de esas grandes verdades. Y ahí tomaban decisiones que eran mucho más reales, porque habían salido, era dionisíaco, hemos perdido al dios más importante de la mitología, lo hemos olvidado. Dionisio, ese dios que es el dios de la embriaguez, perdón, de la embriaguez espiritual, no en este caso de vino, de la embriaguez con los dioses. Este es el hemisferio derecho y está volviendo ahora. No olvidemos que Dionisios nació y murió y nació dos veces. Siempre volvió a nacer Dionisios y ahora está volviendo a nacer. Este mismo TTT es volver Dionisios a nuestra cultura, porque el hombre jamás dejará, la humanidad jamás dejará de tener a ese dios Dionisios, porque este dios lleva luz, no es el pan de los romanos solo con la borrachera, no, 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 es la ebriedad del místico, es la ebriedad de estos estados de conciencia, y esto volverá siempre, y siempre que lo olvidemos moriremos como él, aunque volveremos a renacer. Yo sigo siendo optimista.
El equilibrio entre los dos hemisferios sería entonces un poco la clave y hacia lo que deberíamos tender, ¿verdad?
Yo creo que es lo que hay que hacer, sencillamente.
Joaquín, ha sido un inmenso placer que hayas estado con nosotros y te emplazo, ojalá pueda ser pronto, para seguir hablando de este tema.
Gracias a ti.
Gracias.
Y por ahora nos vamos. Las gracias a Jesús Aroca, que controló nuestro mágico sonido, y a todos vosotros por estar ahí. Disfrutad del verano, feliz trabajo, vigilar las noches, hay mucho misterio por ahí en estas noches, en todos los hilos de España, ya veréis y lo vamos a ir contando juntos. La semana que viene más Espacio en Blanco, en estas ediciones especiales del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional. Y ahora hasta las 4 os acompañamos con un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana, nos encontramos en 6 días, cuidaros.